nebuloso, 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 nebuloso. Espacio de información, denuncia y difusión de las resistencias.
De la que huelga radio, 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 radio. Radio libre y social contra el poder.
Ciudad Monstruo. Pues me sigo saltando. El viernes 21 de febrero se organizó el salto masivo en la línea 9 del metro y lento pero constante se juntó el contingente para liberar los torniquetes. De acuerdo con la asamblea contra el alza del metro, los usuarios comentan que el servicio ha empeorado con el aumento y que el tiempo de espera en los andenes para poder abordar es cada vez mayor, por lo que sigue vigente la exigencia de que se eche atrás el tarifazo. La acción estuvo precedida por el volanteo masivo del jueves, que busca sensibilizar a los pasajeros acerca de la importancia que tiene su participación para echar atrás el alza del precio del metro. La situación no es fácil. El gobierno capitalino ha recrudecido la represión y además de hacer oídos sordos ante la exigencia de anular el alza en el precio del boleto, pretende arrasar con los vagoneros, creando un clima de enfrentamientos e inseguridad dentro del metro. El martes 18 de febrero se realizó una razzia en la línea 2 del metro y en la estación San Antonio Abad fueron detenidos 71 vendedores ambulantes, la mayoría de ellos invidentes. El jueves 20 de febrero, decenas de vendedores invidentes marcharon de viaducto al Zócalo para exigir al gobierno capitalino que cese la represión y se les permita vender en los vagones del metro. Esta semana rubricamos esta nota sobre la resistencia al tarifazo con una de las consignas de la movilización: no se hace un país diferente con un pueblo indiferente. Así que te invitamos a seguir saltando torniquetes y a defendernos colectivamente de la represión. El próximo posmesalto será el viernes 28 de febrero en la línea.
Alto a las agresiones en Santa María Ostula. La semana pasada, los comuneros de Ostula, Michoacán, emitieron un comunicado para exigir el cese inmediato de los operativos ilegales que las policías federal y ministerial han emprendido desde hace unas semanas. También solicitaron la inmediata solución de la problemática con los pequeños propietarios de la placita, algunos de ellos cabezas del crimen organizado en la región que buscan despojarlos de las tierras comunales de Xayacalan. Además, exigieron la presentación con vida de Francisco de Asís, Javier Martínez, Gerardo Vera, Enrique Domínguez, Martín Santos, así como el esclarecimiento de los asesinatos de Pedro Leiva, Diego Ramírez, Trinidad de la Cruz, Crisóforo Sánchez y Teodulo Santos, todos los cuales han perdido la vida desde el 29 de junio de 2009, cuando Ostula decidió resguardar las tierras de Xayacalan y comenzó una guerra no declarada sobre los comuneros. Estemos atentos.
Colima, cacerolazo contra las mineras.
El 21 de febrero, los habitantes de la comunidad Zacualpan, Colima, acompañados de integrantes de la organización ambientalista Bios Iguana, llevaron a cabo una manifestación pacífica con cacerolazos en el exterior de las instalaciones de la delegación de la Procuraduría Agraria de Colima. La manifestación tenía el objetivo de mostrar el rechazo a la instalación de una mina de oro y plata en Zacualpan. En medio de agresiones, los manifestantes lograron entregar un documento a la delegada de la Procuraduría Agraria que advierte sobre las implicaciones ecológicas y sociales que tendrá la instalación de una mina de oro, plata y cobre en la comunidad. Los comuneros de Zacualpan han estado movilizados desde noviembre del año 2013 con el objetivo de frenar los proyectos mineros en la zona. Ese mes solicitaron una audiencia con el gobernador, pero no fueron recibidos. En diciembre, los habitantes de Zacualpan se manifestaron ante el Congreso Estatal y aunque los diputados declararon a Zacualpan como zona libre de minería, las autoridades locales están coludidas con los empresarios. Los comuneros han reiterado que Carlos Guzmán Teodoro, presidente de los bienes comunales, y María Eugenia Díaz están ligados a Rigoberto Verduzco, dueño de la concesión minera y que ha ofrecido distintas cantidades de dinero a los comuneros para cambiar el uso de suelo. Desde este espacio nos sumamos al grito común de los pueblos, no a la destrucción, no a las minerías.
Nueva Guardia Comunitaria en Michoacán. El jueves 20 de febrero se dio a conocer la decisión de la comunidad purépecha de Calzoncin de formar un consejo mayor y su propia guardia comunitaria. De acuerdo con el testimonio recogido por la revista Proceso, los guardias están armados de palos y machetes. Máximo Chávez Rosas, uno de los integrantes del consejo, señaló: "Realizamos rondines de vigilancia y disponemos de 4 pelotones, cada uno formado por 12 personas. Asimismo, mantenemos diálogo con el ejército y las fuerzas federales para obtener el reconocimiento. Así avanza el involucramiento de los pueblos en la seguridad pública, tomando el lugar desertado por los poderes institucionales". Y también en Oaxaca, el viernes 21 de febrero, a través de un comunicado de la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo, Usisoni, dio a conocer la información de policías comunitarias en 13 comunidades de la región del Bajo Mije. Las comunidades pertenecen al municipio de San Juan, Huichicobi, y están apoyadas por las autoridades de los municipios de San Juan Mazatlán y San Juan Cotzocón. Como ya es costumbre en el virreinato de Gabino Cue, las autoridades rechazaron la creación de las guardias, bajo el argumento de que ya hay presencia de fuerzas estatales en la región. Sin embargo, en los meses recientes han ocurrido al menos 15 secuestros y diversos asaltos, extorsiones y robo de ganado. Paso a pasito se afirma un nuevo sentido común: la seguridad somos todos. Y hasta en San Luis Potosí, el miércoles 19 de febrero, los pobladores de Palictla, municipio de Tamazunchale, rindieron protesta a los 18 integrantes de la policía comunitaria. En este caso, los comunitarios estarán encuadrados por la policía municipal y sus funciones serán detener a los que infrinjan la ley, cometan una falta administrativa o algún delito, aunque tienen que pedir apoyo de la policía municipal para ponerlo a disposición del Ministerio Público. La integración de la policía comunitaria se hizo en marzo de 2013 en esta zona del estado y funcionarios policíacos afirman que la experiencia se extenderá hacia otros municipios. Las experiencias civiles de seguridad toman muchas formas y por tanto muchos intereses se mueven detrás de ellos. A la luz de su multiplicación, es evidente que el país se mueve en el filo de la navaja. Las autodefensas de Michoacán. En tierras michoacanas sigue la tensa calma. La ocupación militar se afianza y las autodefensas perseveran desalojando a los templarios. El miércoles 19 de febrero tuvo lugar una bizarra reunión entre los líderes de los grupos de autodefensa y el gobernador Fausto Vallejo en la tenencia de Felipe Carrillo Puerto, mejor conocida como La Ruana, antes bastión de los templarios. Resulta patético que tras tantas balandronadas y amenazas, el gobernador Vallejo se desplace a la Tierra Caliente para reconocer la labor de las autodefensas en el desmantelamiento de los grupos criminales. Ya sabemos que los políticos no tienen memoria, pero por acá no se nos olvida que Vallejo llegó a la gobernatura apoyado por el crimen organizado que hoy dice combatir. Además que ha mantenido de su lado a José Luis Reina, acusado de ser uno de los principales cómplices de los templarios en Michoacán. Por su parte, Estanislao Beltrán e Hipólito Mora hablaron del compromiso de crear una procesadora y un colegio de estudios científicos y tecnológicos en esa región, mostrando que la delincuencia se combate también con proyectos productivos y educación. El martes 18 de febrero, el abogado Leonel Rivero dio a conocer que un juez federal absolvió a 3 de los miembros de la Guardia de San Miguel Aquila, que fueron apresados bajo la acusación de portación y posesión ilegal de armas de fuego en agosto de 2013. Esta decisión abre la posibilidad de que ellos y el resto de sus compañeros sean liberados en breve. Claro, no por la acción de los gobiernos, sino por la de sus abogados y compañeros que no los han olvidado. Recordamos que a la fecha siguen presos 12 integrantes de la Guardia Comunitaria de Aquila. Masacre en Guerrero. La madrugada del viernes 21 de febrero, un comando armado de aproximadamente 50 hombres cercó y atacó el poblado de Lindavista, perteneciente al municipio de San Miguel Totolapan. Según los dichos de Leopoldo Soberanis, presidente de la Alianza de Derechos Humanos de Guerrero, al menos 20 personas, entre ellas mujeres y niños, fueron masacradas durante el cerco que duró más de 9 horas. Más de 20 muertes que desmienten la propaganda de que la paz se instala en México. Este mismo viernes 21 se anunció que la Federación asumirá el control de la seguridad del municipio de Chilpancingo el próximo 1 de marzo, confirmando que lo que se está creando es un virtual estado de sitio con todo y sus espectáculos mediáticos para ocultar la dura realidad de un país en guerra. Nayarit, no a la presa Las Cruces. La Comisión Federal de Electricidad quiere imponer una presa hidroeléctrica en el poblado San Pedro Iscatán, donde corre el único río libre de presas en todo el estado. De llevarse a cabo el proyecto, la construcción afectará la pesca e inundará cerca de 11 sitios sagrados como Muchatena. Los representantes de la CFE quieren convencer a los habitantes de que la presa generará 10.000 empleos en 5 años y está proyectada a 50 años de uso. Pero los pescadores no están convencidos. Por ejemplo, José Antonio de la Rosa Juárez, pescador de Palma Grande, comentó lo siguiente: "Seremos 427 familias de pescadores afectadas. La presa retendrá el sedimento que ayuda a que el camarón y el pescado se reproduzcan en nuestro espacio. De esta producción vivimos todos". Otros pescadores de Escuintla entregaron 12.000 firmas de abierto rechazo a la presa, pues la construcción afectaría la producción de ostiones, cuyo oficio viene de generaciones atrás. Los pobladores de San Blasito, junto con huicholes, coras y mexicaneros, también rechazaron la construcción de la presa, ya que inundará poblados y 11 sitios sagrados.
Julián López Cánare, comunero de Mesa del Nayar. En primer lugar de este evento, bueno, creo que hubo opiniones variadas y eso es muy bueno, y ojalá y se tomaran en cuenta las opiniones del por qué mucha gente no está de acuerdo con la construcción de la presa. Y bueno, con relación a lo de la construcción de la presa, nosotros, y cuando digo nosotros, yo me refiero a las comunidades indígenas del pueblo Nayeri y del pueblo Wirraritari también, nosotros no estamos de acuerdo con la construcción de la presa. Y se lo dijimos en su momento ahí en las declaraciones que se dieron ahora, porque nos trae diferentes tipos de afectaciones. Por un lado, las afectaciones en cuanto a nuestro territorio, nos están quitando más de 4.000 hectáreas de terrenos fértiles que están al margen del río. Y estos terrenos se han aprovechado para el cultivo, también para la ganadería. En estos terrenos que están al margen del río también hay muchos árboles frutales, de los que para nosotros es parte de nuestro sustento alimenticio, el sustento para nuestras familias. Hay ciruelos, hay guamuchiles, hay muchas clases de árboles silvestres incluso que se dan al margen, a ambos márgenes del río, ¿no? Y por otro lado, bueno, pues las afectaciones con relación a que va a ser más difícil la comunicación entre ambas márgenes del río, pues va a estar separado por un gran encharcamiento de agua. Y regularmente sucede que a los dos márgenes hay viviendas, aunque no son poblaciones como quisieran verlos otra gente, que sean pueblos grandes, pero sí hay viviendas, hay rancherías incluso, y estos van a quedar divididos por este gran charco. Para cruzarlo va a tener que ser necesario una lancha y ya es costoso, ¿no?
Tepoztlán, contra la ampliación de la carretera. Mientras el gobernador de Morelos, Graco Ramírez, alias el Infame, se lleva a su familia de paseo a la India, por supuesto con cargo al erario público, los comuneros de Tepoztlán se movilizan para protestar contra la sordera de funcionarios y políticos respecto a la ampliación de la autopista La Pera-Cuautla. El martes 18 de febrero, decenas de tepoztecos se manifestaron durante 5 horas en el puente Ixcatepec para exigir a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y al gobierno estatal acatar amparos que se les concedieron, los cuales ordenan la suspensión definitiva de la obra. Y es que, como en tantos otros casos, esta secretaría no cuenta con los decretos de expropiación y violan las decisiones judiciales que han ordenado que la obra no se realice. Las afectaciones comprenden la devastación del Parque Nacional Tepozteco y de la zona arqueológica Yohualinchán, así como de las especies que habitan la región, incluyendo a los pobladores. Baja California, Fiscalía Patito. En 2012, la familia Hernández Hinojosa reportó la desaparición de su hija Ana Luisa. En noviembre del año pasado, la representación en Mexicali de la Procuraduría de Justicia de Baja California les entregó el supuesto cuerpo calcinado de Ana Luisa y les prohibieron abrir el ataúd para ver el cuerpo de su hija porque estaba carbonizada. La familia veló y enterró el cadáver el año pasado, pero esta semana se enteraron de que Ana Luisa está viva y se encuentra en un centro de rehabilitación. Unos hechos que, si no fueran trágicos para este país, podrían servir de guión a una película de chiflados. Sin embargo, estas equivocaciones no son casuales. El año pasado, la Fiscalía de Valle de Juárez entregó cuerpos a distintas familias sin que tengan parentesco y sin pruebas forenses. Todo esto muestra la ineptitud, negligencia y desinterés de las autoridades para resolver los casos de feminicidios y desapariciones de mujeres en el estado. Chihuahua. Rarámuris dice no al gasoducto. Las comunidades de Bocoina y Urique han expresado su rechazo a la instalación de un gasoducto que, de instalarse, afectará a varias parcelas familiares y temen que fortalezca a los grupos delictivos que operan en la Sierra Tarahumara. A todo esto se suma la construcción de un aeropuerto en Creel. Los habitantes de las comunidades afectadas han denunciado que no hay consultas ni información sobre los impactos ambientales y sociales. Esta falta de información está creando división entre las comunidades, ya que las autoridades municipales han ofrecido hasta 10,000 pesos por persona para convencerlos de firmar los permisos para instalar el gasoducto. Por si fuera poco, los constructores de las obras del aeropuerto taparon con piedras y tierra los manantiales más importantes de la comunidad y están talando muchas áreas del bosque en la sierra. Esta imposición se suma a la serie de daños ecológicos que los complejos turísticos han ocasionado desde hace 17 años. Algunos casos del desastre son la descarga de aguas negras de hoteles en ríos o manantiales que abastecen de agua a las comunidades rarámuri que viven río abajo. Noticias de la lucha magisterial. El miércoles 19 y el jueves 20 de febrero, representantes del Magisterio Democrático se reunieron con funcionarios de la Secretaría de Gobernación para exigir la reinstalación de los docentes cesados y poner fin a la represión administrativa en Veracruz, Puebla, Jalisco y el Estado de México. Se acordó instalar mesas de negociación a partir del lunes 24 de febrero sobre estos temas y otros de carácter económico y pedagógico. El jueves se realizó una marcha desde el Monumento a la Revolución a Gobernación para reiterar la decisión de lucha de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación.
Internacionales, 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 internacionales.
Dicen que el pueblo unido jamás será vencido. Y así ocurrió la semana pasada en la ciudad alemana de Colonia, cuando centenares de personas se movilizaron para evitar el desahucio de Karl Gerig. Gerig vive desde hace 32 años en su vivienda, y de la noche a la mañana el arrendador quiso echarle porque presuntamente necesita la vivienda para sí mismo. El juzgado no ayudó a Kael, ya que es casi imposible probar que el arrendador no necesita la vivienda. El jueves 21 de febrero, cuando la policía intentaba realizar el desalojo, cientos de vecinos solidarios bloquearon el acceso al edificio y muchos otros colgaron mantas en los balcones de los edificios. Algunos vecinos mostraron frases como «Todos por Kale» y el ya clásico en el estado español «Stop desahucios». Aunque el desahucio fue suspendido por 2 semanas, esta acción solidaria y conjunta demuestra que unidos y organizados podemos golpear en el hígado al monstruo capital.
Ucrania, avances ciudadanos y de la Unión Europea. El viernes 21 de febrero, el presidente de Ucrania aceptó modificar la constitución para transferir parte de sus poderes al poder legislativo, convocar elecciones presidenciales anticipadas en 2014 y formar un gobierno de transición. Tras meses de movilizaciones callejeras y decenas de muertos a manos de las fuerzas represivas, se alcanza un pequeño avance al abrir la puerta a cambios meramente políticos. El anuncio del acuerdo estuvo acompañado del regreso de las fuerzas represivas a sus cuarteles y la promulgación de una ley de amnistía que prohíbe la persecución de los participantes en las protestas. La oposición oficial recibió el apoyo de la Unión Europea y obligó al presidente a pactar dichos cambios. Como se ha informado, en las movilizaciones participan prácticamente todas las fracciones del espectro político, incluyendo a los ultranacionalistas y neonazis. Además, tanto Rusia como la Unión Europea ejercen presiones para atraer a Ucrania a su órbita. Pero como sucede con las grandes movilizaciones de los pueblos, hay demandas mínimas que deben satisfacerse si se quiere calmar a las multitudes. Veremos si los cambios firmados esta semana son suficientes para calmar las movilizaciones.
Francia, contra el aeropuerto en Notre-Dame-des-Landes. Desde 1976, el delirio urbanístico de sucesivos gobiernos locales y nacionales han pretendido construir un aeropuerto en la región de Nantes, en el centro oriente de Francia. Congelado largo tiempo, el proyecto fue revivido hacia 2011 y provocó una resistencia que dura hasta hoy. Lo peculiar de esta lucha es que los participantes adoptaron el método de la ocupación para defender el predio en disputa. Durante años, se han instalado viviendas, se ha sembrado la tierra y se han realizado miles de iniciativas políticas y culturales, siempre en armonía con el medio ambiente y de ese modo diciéndole al capital y sus sirvientes que este territorio puede ser ocupado de otro modo y no con un aeropuerto que no solo destruirá la vida de la localidad, sino que es completamente innecesario dada la oferta de pistas que ya existen. El sábado 22 de febrero se realizó la mayor manifestación, ya no solo contra el aeropuerto, sino en favor de la ocupación de Notre-Dame-des-Landes. Los convocantes midieron el éxito de la manifestación por la presencia de más de 500 tractores listos a responder a las acciones de la constructora que amenaza con iniciar trabajos en la región, así como la presencia de 60.000 personas venidas de toda Francia. El cortejo, dicen, fue festivo, creativo y determinado, con batucadas, salamandras, tritones gigantes, máscaras de animales que expresan el rechazo a la destrucción de especies protegidas y de las mal llamadas medidas de compensación. Las intervenciones se sucedieron hasta las 6 de la tarde en la Plaza de B. Esta presencia multitudinaria fue respondida con el agresivo y numeroso despliegue de policías que impidió el transcurso normal de la marcha y provocó violentos enfrentamientos con una parte de los manifestantes. El éxito de esta marcha deja en claro la voluntad de los pobladores de Notre-Dame-des-Landes y sus aliados, así como de los ocupantes, de no permitir que por la vía de los hechos se consume otro ecocidio en un país en que quedan muy pocas zonas libres de concreto y muerte. Desde este espacio saludamos el valor y la determinación de nuestras y nuestros compas y enviamos nuestra solidaridad con sus acciones.
Avisos.
Mitin por los presos políticos. El miércoles 26 de febrero se realizará un mitin por la libertad de los presos políticos del 2 de octubre, cuyos nombres son Eric Leonel Aguilar, Aslali Cabrera, Cristian Carmona, Hugo Mejía, Irene Pérez, José Luis Ramírez y el compañero Mario González. La concentración se llevará a cabo a las 10 de la mañana en la calle Sullivan número 133, Colonia San Rafael. Presos políticos, libertad.
Tercera jornada de solidaridad por la libertad de Mario González. El proceso penal contra Mario es un montaje sin sustento jurídico alguno que forma parte de la política de represión y criminalización de la protesta social. La absurda sentencia contra Mario está en proceso de apelación y será resuelta próximamente por la magistrada Cecilia Marín Sasaki. Por ello, llamamos a los colectivos, organizaciones e individuos solidarios a pronunciarse como cada uno considere, desde sus barrios y comunidades, para que la magistrada y el gobierno del Distrito Federal pongan en libertad a Mario. Proponemos, por ejemplo, la elaboración de mantas, carteles, cartas, pronunciamientos, la realización de mítines, marchas, eventos culturales, foros, videos, canciones, performance. Puedes registrar tus acciones en el siguiente correo: solidaridadmariogonzalez@riseup.net. La convocatoria inicia este lunes 24 de febrero y concluye el martes 4 de marzo. Libertad a los presos por luchar. Desde este espacio enviamos un saludo a nuestros compañeros de la radio Ñucan, a Radio Tlayuda y a los compañeros de Contagio Radio en Bogotá, que amablemente retransmiten este noticiero.
Nebuloso, 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 nebuloso.
Espacio de información, denuncia y difusión de la resistencia. Resistencia, resistencia, resistencia. Los invitamos a enviar sus denuncias, avisos, invitaciones o notas sobre la lucha social a nebulosa@quehuelga.org.